La mañana.
COPE Rivera. Estar informado.
Bueno, pues aquí continuamos en la mañana de COPE Rivera, 1:05 del mediodía, 11 grados de temperatura, luce el sol, pero bueno, vienen nubes negras que nos pueden dejar lluvia a lo largo de la tarde, y también aparecerá, parece ser, nuestro querido odiado Cierzo. Nosotros vamos a seguir con nuestra programación recordándoles, eso sí, que mañana me emisión en directo para toda Navarra desde el barrio de Lourdes de Tudela. Ahí haremos el programa de COPE, un servidor junto con mi compañero Carlos Colina desde el Centro Cívico de Lourdes, con entrada libre para quien quiera venir a vernos cómo se hace un programa de radio. Nos hará mucha ilusión desde las 12, en el Centro Cívico de Lourdes, con el barrio de Lourdes en el punto de mira de la sostenibilidad y de todas estas cosas que se han hecho con el Lourdes Renove y el Keynes Eficiente. Les esperamos de verdad, de corazón, y quedan ustedes absolutamente invitados. En unos momentos vamos a hablar de música y vamos a hablar también de poesía.
Pero padre Anselmo, ¿qué hace vestido así y escuchando esa música? Si parece un veinteañero.
Calle, calle, hermana Ceferina, y cierre la puerta. Es que Muebles Peca y Peca 2 en los meses de marzo y abril tienen descuentos especiales en muebles juveniles y regalan nórdicos y cubrecolchones y almohadas. Pero ¿a qué parezco que tengo 18? Muebles Peca y Peca 2 en Avenida de Navarra en Corella o en peca2.com. La tentación en forma de mueble.
Existen los días súper soleados, súper divertidos, súper enrollados, y también existen los días súper equipados de Peugeot. Ven y descubre la gama 208, 308 y 3008 Style con un equipamiento increíble y un precio único. Solo hasta fin de mes, los súper equipados de Peugeot lo tienen todo.
Te esperamos en Peugeot Automóviles Marco, carretera de Alfaro sin número, polígono Canraso Tudela, o en www.marco.es.
La señora, doña María Presentación La Asunción Goñi, fallecía ayer en Tudela a los 79 años de edad después de recibir los santos sacramentos y la bendición apostólica de su santidad. Descanse en paz. Sus apenados, esposo Carmelo Arbella Serrano, hijos Milagros y Jesús París, Lucía y Toño Teribia, Carmelo y Cristina Santín, nietos Jorge y Sara, Sofía, Pablo y Javier, hermanos Miguel, Jesús, Antonio, Maite y Ángel, hermanos políticos Rosa, Pilar y Ana, sobrinos, primos y demás familia, en especial Loli Arbella y Anabel Huguet. Al comunicarles tan triste noticia, les agradecerán oraciones por el eterno descanso de su alma y su asistencia a los funerales que se celebrarán mañana jueves día 26 a las 12 en la parroquia San Jorge el Real. La conducción al cementerio será a continuación. La familia recibe en la sala portal de Tanatorio Capuchinas, carretera de Alfaro número 4, Tudela. Ya que llevo toda una vida pagando, que mi muerte sea una digna despedida. Tanatorio Capuchinas, porque los asegurados tienen la decisión de ser atendidos de la mejor manera y en el tanatorio que deseen. Trabajamos con todas las compañías, Mafre, Ocaso, DKV, Segurcaixa, Santa Lucía, entre otras. O consultanos sin compromiso si se carece de seguro. Servicio de incineración sin esperas y con novedoso sistema de identificación de cenizas. Servicios de inhumación, servicios a particulares y sin olvidar el cariño y la profesionalidad que requieren esos momentos más difíciles. Tanatorio Capuchinas, en carretera de Alfaro número 4 o en el 948 40 21 21. Tudela.
COPE Rivera. Estar informado.
Me creo diligente, distinto, soñador, por entelequias y anhelos que comparto con seres inacabados, como yo, en busca de horizontes y de arcanos. Compartimos ideales, baldíos, situaciones de pesares y desvelos que dominan la vida que vivimos, pero después todo pasa a través del cuerpo que vestimos, sin dejar huella, herida ni consuelo. El destino nos obliga a mirar el horizonte, sin pasos atrás ni titubeos. Si tropiezas, te cansas, te regazas. La cuneta es tu tumba duradera, y la cúpula del cielo y las estrellas la única referencia de que fuiste. Este es uno de los poemas que pueden encontrar en el mundo en el que habito. El primer libro de poemas de mi amigo don Ángel Cornago Sánchez, que hoy está aquí en la mañana de Cope Rivera, en calidad de eso, de poeta. Ángel, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Poeta, ¿qué significa? ¿Qué responsabilidad esa palabra, ¿no? Decir ya o el escribir un poema, ¿no?
Hombre, la verdad es que es un punto distinto o un matiz muy especial en los que nos queremos llamar escritores. Ajá. Es distinto el escribir prosa, el escribir una novela, el escribir un ensayo, a escribir poesía. Ajá. La poesía requiere un estado especial. Luego, la poesía sí que se tiene como un arte. La poesía tiene que emocionar, como cualquier arte. Uh-huh. Es importante. Dice que todo lo que no emociona no es arte. Uh-huh. Que es un requisito imprescindible, que ese arte luego se transforma en sentimiento. Y luego es un género que se tiene por el más auténtico, el más veraz, ¿no? Uh-huh. Porque en un relato, en una prosa, se pueden decir muchas cosas, sin embargo, en una poesía, si es buena, que tiene que salir el sentimiento, tiene que salir lo que uno es, lo que uno ha sentido, lo que uno intenta transmitir. Uh-huh.
Ángel, dices, el mundo en el que habito es un poemario sincero y desnudo, sin adornos florales que hagan perder a quien lee los ejes fundamentales que lo guían y que no son otros que el único argumento de la obra, el paso del tiempo y la nostalgia, el amor y su ausencia, la vida y la muerte que nos espera detrás de cada día. Toma ya.
Toma ya. Eso no lo puse yo, solo puso la Esther, la de la editorial, la que lleva la editorial.
Bueno.
Sí, pero estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Puse delante, como cita, un poema de Gil de Viedma. Uh-huh. No volveré a ser joven. Uh-huh. Que bueno, que viene a decir lo mismo. Uh-huh. Y yo hago un prólogo ahí, antes de empezar los poemas, que titulo Tengo prisa. Uh-huh. Entonces, Tengo prisa se refiere un poco a mi situación. Yo poesía en realidad escribo desde niño, de hecho. Uh-huh. Desde el adolescente. De hecho, aquí hay un soneto que puede ser el primer poema que escribí. Uh-huh. O de los primeros poemas que escribí. Uh-huh. Se lo envié a la editorial pues con reticencia, ¿no? Y me dijo, pon lo que a mí me gusta. Entonces, uh-huh, lo puse. Y en aquel momento, pues era un poema, ¿cómo son los poemas a esa edad? Pues un poema de amor, ¿no? Uh-huh. Un poema de amor y además no correspondido. Y bueno, pues ahí está también, ¿no?
Efectivamente, porque uno puede ver la evolución del ser humano detrás del poeta, quiero decir, conforme van cambiando.
Efectivamente.
Sus poemas,
bueno, ¿no? este yo he escrito siempre desde ahí. Hay unos poemas de la primera etapa, luego de la juventud, y luego durante muchos años he escrito alguna cosa muy suelta, y la mayoría del poemario que hay aquí está escrito en el año 2013 y 2014.
Uh-huh. El otro día
y otros muchos poemas que están, uh-huh, durmiendo un poco.
El otro día, además, lo estuvimos hablando, Ángel, de que uno de tus propósitos también es que seas un poeta comprendido, porque hay muchas veces, sí, que lees algunos poemas que te quedas frío, porque además se pierde muchas veces en tantas flores, como decimos, y en tantas rimbombancias, que uno va un poco a lo esencial, a que te llegue el poema dentro y que te haga pensar durante unos minutos, ¿no?
Sí, Luis Racionero tiene un libro que a mí me gustó mucho, lo tengo desde hace años, que es el arte, lo titula El arte de escribir. Uh-huh. Y sobre los poemas, concretamente sobre los poemas, dice que, yo estoy de acuerdo, que no hay que decir todo, que hay que sugerir, que hay que quedarse ahí en medio, para que el resto lo intuya o lo interprete el que lee el poema. Pero que está en total desacuerdo con ese arte, ya sea pintura, ya sea literatura, ya sea poemas, que no se entiende. Que además tiene, transmite al que lo está viendo, pues que es inculto porque no lo entiendes, ¿verdad? Uh-huh. A mí me ha pasado que estás leyendo un poema de un autor reconocido y resulta que no lo entiendes y dices, claro, es que yo no estoy formado para esto. Pues no, señor, yo creo que la poesía, además a mí me interesa que me entienda la gente normal, no los super eruditos. Yo mi poesía se entiende, creo que se entiende.
Yo me reconcilié con la poesía gracias a Benedetti, que creo que hace claro. Una poesía muy al alcance de todo. Tienes prisa, dices que tienes prisa por vivir el tiempo que te queda en paz, enriqueciendo y cultivando tu mundo interior y tu utopía, influyendo si puedo y siendo ciudadano del mundo en el que habito. Uno llega ya a este espacio, quiero decir, al final de la vida, cuando ya un poco ha hecho todo lo que ha querido hacer o lo que la vida le ha dejado, ese es el momento quizá más sereno para poder escribir, ¿no? Y hablar sobre la experiencia, ¿no?
Sí, hay que elegir. Ahí pongo... La medicina, por ejemplo, a mí me ha compensado. Pero claro, no se puede tener todo. Pero mi vida ha sido comprometida. De estudiante, bueno, pues a mi medida, pues estaba contra la dictadura y yo luchaba por unas libertades, o por lo menos me manifestaba. No era un militante de los que salían a la calle mucho, he salido a la calle también. Y en la medicina, y en los dos libros que he escrito, ese camino llevan, es el compromiso de curar al hombre, o al ser humano, perdón, en su parte física y psicológica, en entender la medicina como el ser humano completo. Y eso lo he hecho durante toda mi vida y lo he intentado hacer. No he intentado hacer una medicina tecnicista pura.
Con lo cual aquí la pluma también al servicio de lo espiritual del hombre, ¿no?
Y ahora que me dedico a escribir, pues sí, compenetrarme con las sensaciones que todos tenemos, con los sufrimientos, con las angustias, donde nos podamos ver reflejados, donde nos podamos emocionar, que es lo mejor que tiene el ser humano, el arte, en definitiva, es lo mejor que tenemos. Y luego, por supuesto, con la libertad, con la justicia, con los desfavorecidos, con los discriminados. ¿Eh? Y eso sirve la pluma también.
Yo el otro día te decía que los que hemos escrito algo alguna vez, o escribimos algo alguna vez, a mí la poesía me da terror poder escribir y tal y cual. En cambio, a ti me dijiste que te resultaba fácil, entre comillas.
No, ¿no? Me resulta difícil.
No te resulta
porque difícil. Porque la he hecho, ya te digo, desde muy joven.
Ajá. Sí. La poesía, un libro de poesía es para cogerlo, leer uno, dos poemas, sí. Quedárselos, guardárselos, ver lo que te dicen. Yo creo que es así como se debe leer este libro, ¿no? El mundo en el que habito.
Yo creo que la poesía hay que leerla en un momento de estado especial, cuando uno necesita, pues, algo trivial para pasar el rato. Es mejor que lea una novela. Uh-huh. Una novela, y además que no le haga pensar mucho, porque las novelas también pueden hacer pensar. Una novela entretenida o una novela histórica puede ser muy interesante. Pero cuando está un poco melancólico, cuando tiene a gusto de disfrutar de la soledad, un poema es lo más lo más aceptado.
Aquí hay poemas tristes, hay poemas más alegres, más, quiero decir, como la vida misma, ¿no?
Son poemas del yo, hay una parte muy importante. Luego hay algún poema costumbrista, hay algún poema sobre la muerte. Luego, pues también hay como paisajes. Está Castilla, está el páramo leonés, está León, están los fallos.
Que no falten.
Los fallos que no falten. Está mi infancia ahí con muchas sensaciones. Y esos son pues pequeños cuadros de costumbres que yo creo que sí que pueden llegar.
El mundo en el que habito y en el que has habitado y en el que te has movido y en el que has vivido.
Estoy viviendo el momento. Pero que aguante un poco para poder escribir más.
Te quedan muchos poemas, amigo, por escribir.
Espero.
Bueno, la presentación, cuéntame, ¿dónde va a ser? ¿A qué hora? ¿Con quién vas a estar?
La presentación va a ser en la UNED mañana a las 7:30 p.m. Sí, con Luis Fernández, con Pepe Alfaro y con Alejandro Ross.
Ajá. Sí. Mañana 26 de marzo, 7:30 en el Salón de Actos de la UNED. Recuerden, la calle Magallón, El mundo en el que habito, con Ángel Cornago Sánchez. Ángel, los oyentes no me perdonarían que no despidiéramos esta entrevista sin que nos leyeras un poema. Así que, ¿cuál vas a leer?
Voy a leer uno que se titula Sueño. Soy muy malo. Ajá. Leyendo.
No,
pero
pues
bueno,
si no serías perfecto, hijo mío, ¿eh? No se puede ser bueno en todo, ¿eh?
Sueño, lo titulo. Estaba dormido en la intemperie de las hojas muertas. Estaba soñando, mecido entre los oscuros impulsos del deseo. No podía razonar ni saber, solo sentir el resueño en el oído de las madreselvas azotadas por el viento. Luego, también tu suspiro, tu aliento. Después, también tus caricias. Tiembla mi corazón, rompe mi sueño y estoy despierto entre los cipreses del cementerio. Una rosa roja lleva mi beso a encontrarse con el tuyo cuando haya muerto.
Entre tus cualidades también la de modesto, porque lees perfectamente tus poemas, ¿eh? Ángel Cornago, poeta, gracias.
Muchas gracias.
Y hasta la próxima.
Muchas gracias.
La mañana.
Cope Rivera. Estar informado.
Bueno, también me quiero hacer eco en esta mañana de una nota que nos pasa la plataforma de personas afectadas por las hipotecas en Riviera Navarra y que dice que el pasado sábado 21 nuestra compañera de la plataforma de Ansoain, Miren, de 43 años, se suicidó después de 2 años sin trabajo, ya que fue despedida injustamente de Faurecia de Orcoyen por ser sindicalista, dicen, y ejercer sus derechos sindicales en favor de sus compañeros. Bueno, dice que no son suicidios, son asesinatos, que otro genocidio financiero, y que convocan a la ciudadanía hoy miércoles 25 en la Plaza de los Fueros de Tudela. Te esperamos en la plaza. Y nosotros vamos a ponerle un poquito de música también a este día.
En la ciudad agroalimentaria de Tudela queremos lo mejor para tu empresa. Por eso te ofrecemos naves totalmente equipadas y acondicionadas, donde además podrás beneficiarte de todas las ventajas y servicios que te ofrece un parque empresarial pionero en el mundo. Por sus ventajas, precio y competitividad, naves industriales en la ciudad agroalimentaria de Tudela. Infórmate en nuestra web www.ciudadagroalimentaria.es.
Perdone, ¿lee usted prensa?
Sí, la devoro todos los días, de la D a la N.
Yo leo Diario de Navarra, de la D a la N.
Bueno, pues tiempo para hablar de música, tiempo para hablar del coro Fernando Remacha, porque la verdad que se van, o estamos ya en unas fechas donde creo que la música tiene que ver mucho con el recogimiento y con la manera de sentir y de pensar de los tudelanos. Y estamos con Manolo Magaña, que es presidente del coro Fernando Remacha, porque tiene, como todos los años, esa cita ineludible con diversos conciertos que se van al 26 y 28 de marzo y que ahora nos explicará. Manolo, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Semana Santa y música de la mano, ¿no?
Siempre de la mano, y sobre todo si es un poquito antes para preparar el ánimo. Genial.
Efectivamente. ¿Cómo es, o desde cuándo lleváis haciendo estos conciertos un poquito de Semana Santa?
Pues, yo qué sé, igual nos remontamos.
A lo mejor no habías ni nacido.
No, no. Tanto como es un ojo que tengo mucho, o sea. Pero en nuestra nueva andada, pues sí, harán 16, 18 años posiblemente, o 20 o...
Uh-huh. 16 o 18, bueno, pongamos 20 años por redondear, ¿eh? Un poquito con este tema. Y además siempre con el tema de dos sedes, vuestro auditorio que dices tú, que es la Iglesia del Carmen, sí, y también iglesia, San Juan, ¿no?
La Iglesia del Carmen, y el compromiso que adquirimos también cuando en la Iglesia de San Juan Bautista estaba... Sisto Iragui. Y por lo tanto, pues siempre ha existido ese compromiso. Hacíamos nuestro concierto en la Iglesia del Carmen y luego repetíamos también en la Iglesia San Juan Bautista.
Bueno, antes de entrar un poquito en lo que es el programa y tal, tengo que preguntar cómo está la salud de nuestro coro Fernando Remacha.
Bien, está con savia nueva, con nuestro nuevo director Rigor Tantos. Ajá. Que le está metiendo una inyección fuerte. Lo peor va a ser a ver si podemos responder a esa inyección,
¿eh? ¿En qué está cambiando Igor al coro?
Bueno, nuevas formas de entender muchas veces la música.
La,
¿no?,
música.
Y claro, quieras que no, pues un músico joven y con la capacidad de Igor le está dando esa aportación, ¿no?, de esa vía joven de forma de hacer las cosas, puesto que además, como él también sabe mucho de canto, pues también te enseña cómo debes cantar para conseguir, claro, cosa que es muy difícil, porque vamos, si eso no lo hemos hecho de cuando éramos críos, no puedes llegar a hacer, porque un profesional del canto ya sabes que no termina nunca de aprender a cantar, ¿no? Uh-huh. Las técnicas de respiración, por mucho ejercicio que hagas, si no lo practicas todos los días, eso no lo haces ni medio bien. Pero bueno, siempre se nota un poquito y la verdad es que suena distinto. A ver, si te dice, para empezar hay que hacer esto así, de tal manera, y la afinación es correcta y todo. Uh-huh. En fin, que no, se nota. Es decir,
el tema de la afinación y esas cosas, pero me imagino que cuanto más comprende y entiende, también se expresa de diferente manera, ¿no?
Claro, es que la técnica viene muy bien para el momento de expresar. Uh-huh. Es decir, si cuanto más técnica tengas, de mejor manera sabes expresarlo. Uh-huh. Porque muchas veces, si no tienes una técnica y quieres expresar, posiblemente lo único que haces es meter la pata y no expresas posiblemente lo que querrías haber expresado. Uh-huh. Entonces siempre es importante.
Director nuevo, sabia nueva, imagino que repertorio nuevo, ¿no? Que estáis en ello.
Sí, estamos en ello y vamos poco a poco, porque claro, tampoco podemos cambiar de la noche a la mañana todo el repertorio, ¿no? Uh-huh. Es muy difícil porque tampoco nos dedicamos de lleno a esto, ¿no? Entonces, bueno, poquito a poco vas haciendo cositas, ¿no?
Uh-huh. Me imagino que el periodo de Semana Santa o pre-Semana Santa, que es en el que estamos, tiene su propia música, ¿no?
Sí, hombre, la música de Semana Santa siempre nos hemos rodeado y ya por costumbre o por ya desde que eres crío y has ido a las cosas, siempre más o menos el estilo religioso, pues liturgias ortodoxas, polifonía sacra de distintos compositores, el padre Prieto, Tomás Luis de Vitoria, en fin, siempre ha habido corales de Bach, ¿sabes? Son muy bonitas, que precisamente este año innovamos un poquito ahí el repertorio en meter unas corales de Bach, que aunque son cortitas, pero son grandiosas, y a la vez de grandiosas tiene ese barroquismo bonito que entorna muy bien dentro de la Semana Santa.
Me imagino sin perder de vista a nuestro querido Fernando Remacha, ¿no?
Sin perder de vista a ese. Oye, lo que pasa es que a don Fernando lo tenemos que tener siempre ahí con el galloto puesto, porque es muy complicado. Nos estamos preparando ahora precisamente las siete canciones vascas. Ajá. Para meternos en una cosita que queremos preparar, un concierto, ya os lo diré con tiempo, porque ahora estamos pendientes de si va a haber una subvención o no para hacer una cosa bonita.
Pues desde aquí, en la parte que me toca afectiva sobre todo, de lo de Remacha, en este caso, pues reivindicar esas ayudas sí. Y esa importancia del coro Fernando Remacha. Manolo, el 26 de marzo, la primera cita, la vuestra, el coro en el Carmen, cuéntame un poquito.
Hacemos el concierto, será el 26 jueves, como bien dices, a las 8 de la tarde, después de la misa. Y interpretaremos un poco, pues, temas de polifónicos del padre Tomás Luis de Vitoria. Uh-huh. Algún tema de Prieto, Mozart, de nuestro querido Rafael Manero. Uh-huh. Y luego terminaremos con unas corales de Bach, inclusive pues acompañadas también al órgano, alguna de ellas con nuestro organista particular del coro, que es Pedro.
Que creo que es una cita muy importante, además ahí en el Carmen, donde uno se encuentra a sí mismo a través de la música. Es algo, yo creo que todo el mundo debería experimentar, ¿no? En estas
sí,
fechas.
Es una, la es que la iglesia tiene una acústica tan bonita que te da recogimiento, espiritualidad, y es... Y cara a estas fechas, pues es bonito.
Efectivamente, ¿eh? Incluso se han dado casos que no creyentes han salido creyendo, ¿eh? Sí. Después de escuchar al coro Fernando Remacha.
sobre todo.
Y Manolo, como decías,
luego el otro compromiso es,
no llegáis a todo, y el jueves,
claro,
el 28
y entonces,
de marzo.
El
claro.
28 sábado,
eso es sábado,
como no podemos llegar al compromiso que teníamos con la iglesia San Juan Bautista y sus filigreses, pues a través de unos amigos y conocidos y que habían estado ya aquí con los encuentros de don Fernando Remacha precisamente hace 2 años, pues me llamaron, oye, ¿no sabrás de algún sitio en Tudela para dar un concierto? Y ojo, pues me habéis venido caídos del cielo. Ajá. Le digo, hombre, si no os importa, le digo, no vamos a llegar nosotros a este compromiso, y pues mira, si queréis hacer el concierto aquí en la iglesia San Juan Bautista, pues yo encantado de la vida, y ellos os lo agradecerán también, y así ha sido, y van a estar ellos, una coral de cámara, poca gente, pero muy bien preparada. Son gente muy cualificada, con buenas voces y bien armonizados. Eso, estudiados.
¿De su repertorio sabemos algo?
Y su repertorio van a hacer todo liturgia ortodoxa.
Ajá.
Todo temas de Tchaikovsky.
Ajá.
Y alguno también creo que de Rachmaninov también.
Ajá.
O sea, que el concierto promete, ¿eh? O sea,
promete, y además de dos conciertos distintos, que eso, la variedad está al gusto.
Exacto, la variedad está al gusto, ¿eh?
Como se suele decir.
Yo creo que es bonito. Algunos de esos temas, por ejemplo, de Tchaikovsky y tal, nosotros tenemos en nuestro repertorio alguna liturgia ortodoxa, y la verdad es que son muy bonitas.
Pues gracias, Manolo, por anunciarnos esta música. Y yo tengo que acabar anunciándoles el menú del día especial Brasa de Casa Lola. De primero, ensalada ilustrada, tortilla de bacalao, mejillones a la brasa, migas con verduras y huevo frito, raviolis con salsa de tomate y verdura, espinacas con salsa roquefort.